Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Medellín se está convirtiendo en un referente de ciudad para muchas capitales de América Latina y con la realización aquí del Foro Urbano Mundial del 2014, queremos que siga siendo de esta manera. Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín. Buena tarde a todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 13 de marzo de 2014, hablaremos del Foro Urbano Mundial, séptima versión, que se realizará en la ciudad de Medellín. Nos acompañará el gerente del Foro Urbano Mundial, versión Medellín, Ricardo Arango, que es economista con especializaciones en gerencia financiera y negocios internacionales. Ha ocupado cargos directivos en EPM. Asimismo, se ha desempeñado en cargos administrativos en Porvenir, BBVA Horizonte, Pensiones y Cesantías, y ha hecho parte del Departamento de Talento Humano de Industrias AC. También estará con nosotros en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura Lila María Cortés Fonnegra, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y economista. Encantada de compartir con ustedes en nuestro programa.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Absolutamente agradecido con ustedes de esta oportunidad de compartir con todos sobre este gran evento que viene a la ciudad.
Bien, voy a contarle a nuestros oyentes un poco de la historia sobre el Foro Urbano Mundial. Es un evento que se realiza cada 2 años. Inició en Nairobi, Kenia, en 2002. En el 2004 estuvo en Barcelona, España. Estuvo en 2006 en Vancouver, Canadá. En 2008 en Nanjing, China. En 2010 en Río de Janeiro. En 2012 en Nápoles, Italia. Y en 2014 la tendremos aquí. Gerente, contémosle a los oyentes por qué es importante el Foro Urbano Mundial para Medellín, aparte que traerá muchísima gente y más de 150 países a la urbe.
Bueno, el Foro Urbano Mundial es un evento de enorme importancia para la ciudad de Medellín por muchísimas razones, desde muchísimas ópticas. Lo primero es que hay que considerar que Medellín es una ciudad sede legítima del Foro Urbano Mundial. ¿Y por qué es legítima? Porque Medellín tiene una historia que compartir, historia que a muchos de los que habitamos esta ciudad se nos vuelve paisaje, pero que al mundo le interesa conocer de primera mano. Porque Medellín es una ciudad laboratorio, Medellín es un laboratorio viviente de transformación urbana y es lo que van a venir a evidenciar. En ese proceso de evidenciar ese laboratorio viviente, Medellín tendrá la oportunidad de darse a conocer al mundo, de gestionar su reputación y reinsertarse dentro del concierto de ciudades, digamos, referentes urbanos a nivel mundial. Adicionalmente, el Foro Urbano Mundial constituye una plataforma académica muy importante para compartir las mejores prácticas y experiencias de transformación de ciudades en el mundo, considerando que el proceso de urbanización viene siendo cada vez más relevante a nivel mundial en los 5 continentes. Adicionalmente, el Foro Urbano Mundial representa una plataforma de negocios, podríamos llamarlo de negocios o de oportunidades para crecimiento de las empresas y del sector privado y público de la ciudad, así como la oportunidad de estrechar lazos comerciales, políticos y en general de toda índole con otras ciudades del mundo, con universidades desde el punto de vista académico, de manera que es un evento que nos da a conocer al mundo, que nos permite recibir al mundo, que nos permite compartir con el mundo y por lo tanto nos abre una ventana enorme. Es importantísimo el foro.
Claro, gerente, voy a aprovechar haciendo un paréntesis para saludar a nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Jiménez Gómez. Bueno, continuemos. Cuénteme, usted dice que es un gran laboratorio, Medellín, ¿no? Es un gran laboratorio. ¿Por qué cree que han escogido a Medellín como foro y no a otros países? Porque sabemos que había una, digamos, un, no sé si llamarlo un rifirrafe entre cuáles quedaban y no quedaban. ¿Qué hizo que Medellín, aparte puede ser un laboratorio, fuese escogida? Porque sabemos que, por ejemplo, había otras ciudades con mucha más trayectoria que Medellín.
Sí, de hecho, Johannesburgo es un ejemplo de ello. Medellín decía que es una ciudad legítima como sede del foro urbano porque hoy en día las ciudades, sin importar su nivel de desarrollo relativo o su tamaño, están enfrentando los mismos problemas. Estamos hablando de problemas derivados de la migración de los sectores rurales a los urbanos, como informalidad, como cinturones de miseria, como una expansión incontrolada y no planificada de las ciudades, como la creación de fronteras invisibles al interior de las ciudades, etcétera. Todos estos problemas son los retos, los grandes retos que están enfrentando las ciudades, y Medellín tiene unas características que la hacen especial. No entremos a hablar que edificios, que puentes, que infraestructura, porque indudablemente hay ciudades que tienen más edificios, más bonitos, con mayor tecnología, de manera que ese no es el punto. El punto es que Medellín tiene una historia.
Sí.
En los últimos 20 o 25 años, Medellín ha recorrido un camino que es muy significativo. Ninguna ciudad en el mundo ha logrado, en el tiempo que lo ha logrado Medellín, salir de una crisis tan, tan profunda y enfrentar ya un futuro promisorio en el que tiene la oportunidad de reconcebirse como una ciudad y que tiene muchísimos elementos. Entonces, ese es uno de los fundamentos por los cuales Medellín fue elegida. El segundo podría decir que, haciendo abstracción de Río de Janeiro, por considerar que Brasil es como otro planeta por su tamaño, es la primera vez que el Foro Urbano Mundial tiene sede en Latinoamérica.
Sí.
Y el Foro Urbano Mundial, que es propiedad de Naciones Unidas a través del Programa para Asentamientos Humanos, ha tenido toda la intención de incrementar la participación de los países latinoamericanos en el Foro Urbano Mundial sobre la base de que Latinoamérica es el subcontinente más urbanizado del mundo. Quién lo creyera, pero así es. Entonces, yo creería que esos son dos elementos que jugaron a favor de Medellín.
Yo creo que después de como los años 60 o 70, Medellín es una de las ciudades que más ha tratado de planificar el territorio, de hacer planeación urbana, integrando todos los elementos de, no solamente de la economía, sino elementos sociales, elementos físicos también, construcciones, etcétera. Y que, pues, desde pequeña yo estoy escuchando hablar, bueno, no tan pequeña, de planea, etcétera, y todos en función de esos planes que se hicieron con tanta anticipación. Sin embargo, a mí me parece un poquito complicada, pues, de todas maneras. Parece obvio decirlo, pero que cuando se habla de planificación urbana, de planificación de las ciudades, de un pensamiento de una ciudad para la vida, la que fuera, hay que reconocer que cada territorio tiene unas connotaciones especiales, un latir especial, que cuando uno habla de planificación en Cúcuta tendrá que pensar en políticas de frontera o en Buenaventura, en políticas de puertos, en fin, tiene como unas vocaciones, y Medellín ha ido cambiando su vocación de todas maneras en los últimos años. Eso hace parte de esa planificación, y que aún dentro de la ciudad hay territorios disímiles, con gente que piensa distinto, que hace distinto, el latir distinto, como lo decía aquí el documento, en el documento conceptual del foro, cómo se gestiona las personas para que todas tengan como esa misma meta, ese mismo objetivo, con intereses tan diferentes.
Yo creo que Medellín, perdón, Medellín tiene una particularidad que hace parte de aquello que va a compartir con el mundo. En los últimos años, en los últimos gobiernos, no me voy a referir a uno específico, sino en el comportamiento general de ellos, han tenido cierta continuidad estratégica, y naturalmente haciendo hincapié en uno u otro tema. pero los planes de desarrollo últimos que se han ejecutado en Medellín han tenido una continuidad estratégica, y dentro de los elementos fundamentales en cada uno de ellos ha venido de manera creciente tomando una relevancia mayor la participación ciudadana, es decir, el pensamiento del territorio como un todo, pero la gestión localizada en función de las necesidades y particularidades de la localidad que va a ser intervenida. Por esa razón, todos los ejercicios de ejercicio de la ciudadanía, de presupuesto participativo, etcétera, han permitido que a las comunidades se les intervenga de manera integral, pero logrando satisfacer, en la gran mayoría de los casos, indudablemente, las necesidades específicas de esa localidad, teniendo en cuenta que ese territorio, a pesar de que es una ciudad entera o un valle, incluso podemos hablar ya del concepto de ciudad-región, sí, del concepto de ciudad-región, ha permitido que la evolución de esos pequeños territorios, de esas localidades, haya sido diferente, pero todas ellas convergiendo hacia un proyecto de ciudad. Hablan también de un elemento que me parece importante. Medellín y sus diferentes localidades no es un proyecto de un partido político, es un proyecto político de una sociedad. El ejercicio de la ciudadanía y la ciudadanía responsable de Medellín es algo que viene creciendo y que se siente en el resto de los países. He tenido la oportunidad de hablar con gente de lugares muy, muy distantes que reconocen en Medellín y tienen un gran signo de interrogación sobre qué es lo que se está haciendo en Medellín. Porque no es la intervención urbana tradicionalmente concebida, es decir, el aparato estatal haciendo grandes obras, puentes, que indudablemente hay obras, es cómo ha afectado eso el entorno, en términos de la apropiación del espacio público por parte de la comunidad. Entonces eso se relaciona con lo que hablaba al principio. En la medida que yo gestiono desde lo local, en la medida que yo reconozco las diferencias en las localidades y le doy participación a la ciudadanía, entonces respondo de mejor forma a sus necesidades y la ciudadanía se apropia de las intervenciones. Y ese es el punto fundamental.
Eso nos recuerda, pues, cuando estudiamos alguna teoría sobre el desarrollo, que nos mostraba que los procesos de planificación, en principio en Colombia, incluso eran encargados de ejecutarlos pues, por medio del código de policía. Eran sí. Ellos los que decían cómo se gestionaban pues los territorios, y ya ahora son las personas las que están empoderadas según...
Mira una cosa que también tiene lugar o va a tener lugar en el Foro Urbano Mundial, y es otra de las razones por las cuales se buscó traer el Foro Urbano Mundial. El plan de ordenamiento territorial en este momento está sometido a la revisión profunda. Esa revisión se hace cada 12 años. Y ese plan de ordenamiento territorial nuevo que se está haciendo en Medellín, a diferencia de otras ciudades en que ha sido impartido por decreto, el plan de ordenamiento territorial en la ciudad de Medellín ha sido discutido en innumerables reuniones con innumerables grupos sociales. Y se va a crear en el Foro Urbano Mundial algo que les puedo adelantar, algo que se llama el Taller de Ciudad. Puede que su nombre final sea otro, pero el Taller de Ciudad es un espacio que se va a crear no solamente para el Foro Urbano Mundial. Allí va a arrancar, pero eso va a durar hasta mínimo el 31 de diciembre del año 2015. Y es un espacio donde encontraremos como sociedad la oportunidad de discutir, la oportunidad de aportar y la oportunidad de aprender acerca de los proyectos que van a realizar transformaciones trascendentales en la ciudad. Entonces, lo que decía, sí, ya no es desde el código de la policía, ya no es desde un escritorio, ya es desde el proceso participativo de la ciudad para darle respuestas efectivas.
Mire, tenemos una duda, ¿no? O nos la planteábamos por fuera del programa. ¿Por qué lo eligen a usted gerente del Foro Urbano? Tiene que ser porque está muy preparado, pero ¿qué es lo que lo ha hecho llegar ahí? Porque si uno mira su currículum, ha sido muy administrativo, ¿no? Y pues, aquí hay algo mucho más de ciudad, de gente.
Yo no tengo ninguna experiencia, salvo mi carrera de economía, que de alguna forma pues me habrá dado alguna visión sobre o una estructura mental, pero como dices, mi experiencia ha estado en el sector privado, en el sector público, pero en áreas administrativas, he estado en todas las áreas de las empresas, pero esto responde simplemente a que un día recibí la llamada del señor alcalde y me dijo, tengo un proyecto que yo quiero que usted saque adelante y le interesa, y le dije que me parecía absolutamente fascinante tener la experiencia de un proyecto de estas características, porque es verdaderamente este evento del foro es un real evento de ciudad que permite que todos los actores sociales, desde cualquiera sea su rol, se involucre, participe activamente, y así lo hemos estructurado, que este foro no sea, excúsenme si alguna expresión fuerte que utilice, pero que no sea la reunión de los expertos aburridores a hablar teoría metidos en un salón, uh-huh. sino que involucre a la ciudadanía, que involucre a los jóvenes, que involucre a las personas comunes y corrientes como nosotros, a los de a pie, para que podamos participar en ese proceso que muchas veces nos resulta como muy ajeno, sí. hablo de lo urbano, cuando en realidad nos atañe a todos, porque todos estamos inmersos en la ciudad y todo lo que suceda en ella nos afecta. Entonces me parece un proyecto fascinante y creo que esa pregunta la tendrías que hacer al señor alcalde.
Sí, de hecho, es decir, involucra a todo el mundo, porque cuando se planteó en el 2002 en Nairobi, Kenia, estaba pensado así, que hubiese gente experta, pero también gente estudiante, jóvenes, amas de casa,
efectivamente.
Esa es la idea, porque además está abierto a todo el mundo, ¿no?
Sí, ONU Habitat tiene como una de sus premisas todo el ejercicio de la inclusión, sobre todo de grupos poblacionales como mujeres y jóvenes que son excluidos en todo el proceso urbano. Entonces, aquí tomamos esas premisas muy en serio y dijimos, bueno, si vamos a hacer un foro, no vamos a hacer un foro circunscrito al área de Plaza Mayor, vamos sí. a hacer un foro que la ciudad pueda vivir, solamente, uh-huh. no solamente en esos espacios académicos que indudablemente están priorizados al interior de Plaza Mayor, sino en las universidades, en otros lugares. Vamos a involucrar a museos, vamos a involucrar hasta sectores del comercio, vamos a involucrar a los jóvenes. Por eso creamos un espacio virtual que más adelante les podremos contar.
No,
pero es importante.
Lo interrumpo para decirle que precisamente antes de salir para acá, para la emisora, al correo electrónico del ITM, uh-huh. nos llegó un correo del Foro Mundial diciendo, si usted quiere participar, usted se puede inscribir aquí de manera gratuita y llegar en esos días a Plaza Mayor y dar su opinión y hacer parte de las mesas de conversación. Sí.
Empecemos por lo siguiente, es completamente gratuito,
sí.
y solamente hay una condición, y es como en algunas páginas de internet, es para verificar que usted es un ser humano y que existe.
Sí. Se tiene siempre que... cuando uno se equivoca,
exacto.
existe.
se deben registrar. Se deben registrar en la página de UN Habitat. El registro, uh-huh. el periodo para registrarse termina en la medianoche del 15 de marzo. Uh-huh. Entonces,
o sea, el sábado.
El sábado, correcto.
Sí.
Y allí tendremos la oportunidad de vivir más de 200 eventos académicos de la mayor altura. Vamos a tener premios Nobel de economía, filósofos urbanos, sociólogos, urbanistas líderes como el señor Richard Florida. Vamos a tener presencia del profesor Jeffrey Sachs, pero una conferencia directa del profesor Nobel de economía Joseph Stiglitz, que predijo la crisis de 2008,
sí.
que se ha metido mucho en el tema de ciudades, que tiene una posición que ha generado conflicto, de manera que aquí una ONG del sí. centro de África, compuesta por 20 personas, tendrá la misma oportunidad que el presidente del Banco Mundial de expresarse. Eso es equidad.
Sí.
Pero también los jóvenes de Medellín, los universitarios de Medellín, tienen los mecanismos para participar activamente, no solamente recibiendo información desde el punto de vista académico, sino aportando a la ciudad que ellos quieren tener hacia futuro.
Entonces, los jóvenes, aprovechando lo que usted acaba de decir, del ITM, para que se animen a participar, ¿no? Porque la idea es esa.
A propósito de eso, la universidad, propiamente la universidad como institución, ¿tiene algún papel preponderante dentro de la planificación urbana? Por supuesto, pero dentro del foro, porque muchas veces nos limitamos como a emitir conceptos técnicos de los asuntos, pero poco reflexión pues propiamente dicha. ¿Hay algún espacio exclusivamente para la universidad o eso antes sería excluyente con otros
no,
estamentos?
Mira, cuando uno observa el programa del Foro Urbano Mundial encuentra lo siguiente. El Foro Urbano Mundial desde el punto de vista académico tiene como una columna vertebral. Esa columna vertebral está compuesta por unos eventos académicos. Algunos nombres serían diálogos. Vamos a tener 6 diálogos, son eventos entre 500 y 1200 personas en la que participan expertos sobre una temática específica. Vamos a tener 6 diálogos que versan sobre resiliencia, ciudades seguras, infraestructura de servicios básicos, normatividad en las ciudades, planeación en las ciudades y nuevos esquemas de financiación, entre otros temas. Luego existen lo que llaman las sesiones especiales, en donde un experto o una entidad o un organismo va a poner sobre la mesa un tema en discusión. Y en esas sesiones especiales va a haber participación. Hay otros que se llama mesas redondas. Y ahí llegamos al punto para responder tu pregunta. Habrá una mesa redonda de universidades, del sector académico. Porque todo el esquema del Foro Urbano Mundial es dar unas discusiones en diferentes escenarios, pero ir agregando en plenarias las posiciones, por ejemplo, de los organismos multilaterales, de las interagencias de ONU, de la academia, de los negocios, de los sectores culturales y representativos de la sociedad. Hay una asamblea de mujeres, una asamblea de jóvenes, etcétera. Todo eso va configurando y conformando la declaración final del foro. Y en el Foro Urbano de Medellín, la declaración final tendrá un efecto bien importante, porque casualmente, o diría yo mejor, afortunadamente para la ciudad de Medellín, el Foro Urbano Mundial, esta séptima sesión, es el último gran evento previo a la realización del gran evento que se hace cada dos décadas por parte del Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, que se llama Hábitat. En el año 2016 se va a realizar Hábitat 3. Este evento del Foro Urbano Mundial es una conferencia no legislativa de Naciones Unidas, pero lo que se habla acá se va a insertar en la nueva agenda urbana mundial, es decir, el futuro de las ciudades para los próximos 20 años. Entonces es bien importante, y la academia tiene un papel no solo preponderante, sino que tradicionalmente ha tenido una participación digamos superior al 30-40% del total de los participantes, de manera que las universidades están llamadas a eso, a participar muy activamente en el foro.
Bueno, ¿qué les parece si, hablando no de futuro sino de pasado, nos regresamos al año 2002 y escuchamos el tema musical Ayub Ogada? Es un tema africano, fue el tema que dio apertura al primer Foro Urbano Mundial. Se canta cuando llegan las tormentas, allí son un poco comunes las lluvias y es todo un acontecimiento para la población. Entonces escuchemos Ayub Ogada.
Ah, yeah.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Bueno, acabamos de escuchar un tema que invita a que llueva, ¿no? En Medellín no hay que invitar a que llueva, más bien hay que invitar a que no llueva. Lo interesante de esta canción que acabamos de escuchar es que son comunidades donde se transmite el conocimiento de forma subjetiva. No han visto llover y el tema musical les habla de la lluvia. A nosotros no nos tienen que hablar de la lluvia. Hay un fuerte componente de transmisión oral y las canciones contienen pequeñas perlas de sabiduría donde los niños comprenden y aprenden algo que no han visto y menos vivido. Mi pregunta viene por lo siguiente. El foro, el séptimo foro urbano, tendrá un tema musical para contarle a la gente algo que está viviendo, pero no siempre está compartiendo.
Correcto. En el foro y en los preparativos del foro, como les comentaba ahorita, siempre consideramos necesario abrir la puerta para que toda la ciudadanía participara. Aquí se está haciendo una movilización de ciudad desde finales del año anterior. Decidimos hacerla con los jóvenes. ¿Por qué con los jóvenes? Por varias razones, pero entre ellas, nos dedicamos al grupo poblacional de muchachos en secundaria, en educación media, entre octavo y once. ¿Por qué? Porque ellos serán en cuestión de 5 o 6 años los nuevos votantes. Segundo, porque son personas que intelectualmente están homogéneas, porque son fáciles de ubicar, fáciles de gestionar, porque tienen todas las expectativas de cambio y quieren participar y nunca han tenido voz.
Sí.
Entonces, ellos se relacionan en dos planos, en el plano de físico, donde juegan fútbol, donde patrullan centros comerciales, como digo yo, y en el plano virtual, donde construyen relaciones, donde construyen ideas, apoyan ideas y tienen conversación. Entonces creamos una plataforma virtual que le llamamos puedocambiarelmundo.com y allí estamos haciendo, pues desde finales del año anterior, estamos haciendo un proceso con estos jóvenes sobre el pasado de Medellín, el presente de Medellín y el futuro de Medellín. ¿Para qué? Para reconocer el pasado, porque para muchos de ellos el pasado resulta algo como casi de leyenda. Y si no lo conocen en profundidad, no entienden nuestro presente. Y
sí,
si no entienden nuestro presente, no tienen los elementos de juicio para poder apropiarse del futuro. Y lo que les estamos dando es todo un ejercicio para que ellos se puedan apropiar del futuro. Dentro de las expresiones de ese puedocambiarelmundo.com se contemplan las expresiones artísticas, la danza, el teatro y la música, naturalmente. Y esa música, lo que pretendemos recoger es qué siente el joven hoy en día sobre Medellín, cuál es esa ciudad que quiere. Pero reuniendo todo esto al final, vamos a tener un gran musical musical que está desarrollando la Secretaría de Cultura con unos curadores expertos,
bien,
pues, y artistas muy, reconocidos, y vamos a tener el primer musical sobre la ciudad de Medellín. El musical que lleva un título con algo que es propio nuestro, que lo vemos a lo largo y ancho del Valle Aburrá, que son los guayacanes, que nos parecen hermosos a todos, y en ese musical lo que vamos a expresar es el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad, y eso lo queremos compartir con el mundo como el regalo, digamos, oficial desde la cultura para ONU Habitat y el mundo que nos va a visitar.
Fenomenal.
Bueno, sería ilógico hablar del Foro Urbano Mundial sin mencionar la conferencia de Río Más 20, que propuso repensar el crecimiento económico aparejado de la equidad social y de la sostenibilidad ambiental, pero estas mismas cuestiones con otro lenguaje. Se ha venido hablando desde el 68 con el Club de Roma, después en el 2000 con la Cumbre de la Tierra, en los Objetivos del Milenio, en la Cumbre de Río Más 10, en fin, equidad, pobreza, sostenibilidad ambiental, han sido como términos muy recurrentes con distintos lenguajes en todos ellos, pero los noticieros de alguna manera siguen mostrándonos como una realidad y unos avances desalentadores. Sí va a ser posible tener nosotros esa ciudad para la vida, que está haciendo falta como para que se consolide, para que todos nos convenzamos de ello y le pongamos lo que de cada quien es responsabilidad.
Bueno, cuando uno ve el título que se escogió finalmente para el Foro Urbano Mundial, encuentra tres conceptos, y ya los mencionaste los tres. El concepto de equidad, que indudablemente es un problema creciente, y Medellín es uno de los principales actores de inequidad. Medellín es una de las ciudades más inequitativas del mundo, de hecho es la más inequitativa de Colombia. Pero Medellín sirve como laboratorio viviente porque está camino hacia un norte muy claro de reducción de la inequidad. Entonces Medellín sirve para eso. Segundo, el concepto del desarrollo, el modelo de desarrollo que tenemos actualmente se creería tiene una correlación positiva con la equidad, y es completamente lo contrario. Uh-huh. Hay una correlación negativa, porque a medida que continuamos evolucionando en ese modelo de desarrollo, estamos encontrando que las brechas de inequidad se hacen cada vez más amplias. Y el tercer concepto, que uno pensaría que es como la solución, se introduce desde la ciudad de Medellín, se llama Ciudades para la Vida. Este concepto fue realmente mencionado en Hábitat 2 en el año 1996, pero meramente como un concepto filosófico, muy etéreo, muy como parte de un discurso, pero en este momento Ciudades para la Vida se está introduciendo desde la ciudad de Medellín como un modelo de gestión de las ciudades, modelo de gestión cuyo objetivo final es lograr que las personas puedan vivir la ciudad, y vivir la ciudad, para vivir la ciudad se requiere fundamentalmente que las ciudades tengan equidad. Ese es el punto. El modelo fundamental de Ciudades para la Vida, o el soporte fundamental de Ciudades para la Vida, es la gestión desde muchísimas ópticas, y estamos hablando desde ópticas como la seguridad, como el acceso a la educación, como el desarrollo económico, como la transparencia misma del Estado, para garantizar equidad. Equidad, hagamos una claridad, equidad no es igualdad. Uh-huh. Eso es distinto. Equidad es que todos tengamos el acceso a la oportunidad.
Sí.
Y en la medida que tengamos equidad, vamos a poder lograr Ciudades para la Vida. Tú me preguntabas, ¿qué hace falta? Enormes esfuerzos. Lo importante es que estamos en ese camino, esa senda está clara. Medellín y el resto de ciudades del mundo, y eso es lo que se va a discutir, está buscando esa equidad, está buscando la disminución de las brechas de inequidad.
Sí, porque es que un problema que yo veo es que nosotros los ciudadanos pensamos que eso es responsabilidad exclusivamente del Estado, proporcionar esos espacios, pero si no nosotros mismos también no, digamos, decimos que lo necesitamos y justificamos nuestras necesidades y hacemos algo por ellas, pues tampoco vamos a sacar adelante como esa ilusión que ha sido, pues,
es que
sobre todo en el caso de Medellín, que ha tenido como tanta problemática asociada a lo simplemente urbanístico, pues en términos
Medellín
de crecimiento.
Medellín es un laboratorio de vida por muchas razones. Esta ciudad es una ciudad que necesita autorreconocerse, que está en ese proceso. porque es una ciudad que se desconoce a sí misma. Habitantes del sur desconocen el norte y del norte desconocen el sur. Entonces es una ciudad que necesita repensarse. Y lo importante es que esa continuidad estratégica de los últimos gobiernos que ha tenido la ciudad de Medellín va en esa senda, va en ese camino, abriendo oportunidades, por ejemplo, desde la educación, que ya todos conocemos ampliamente que se ha hecho. Pero si uno observa las intenciones que tiene el gobierno actual y el gobierno pasado y el otro, se da cuenta que se está repensando la ciudad. Ahí les voy a poner unos pequeños ejemplos. Hay algo que se llama el cinturón verde. Uh-huh. El cinturón verde, muchos de manera errada pueden percibir que eso es simplemente un jardín muy bonito. No, eso es un mecanismo de contención del proceso de expansión no planificada de la ciudad.
Sí.
El proyecto de Naranjal, que pasa de unos talleres informales a una a vivienda en altura. El retornar al eje del río. Todo eso es parte de repensar la ciudad en aras de lograr la equidad, en aras de reintegrarnos como ciudad.
En las ciudades europeas, en estos días, pues como que estaba yo pensando como el problema, en serio, sentándome a pensar en serio el problema de, por ejemplo, de la planificación urbana, en fin, después de la revolución industrial, pues que fue un hito por lo evidente, pero también porque empezaron esas masas de población a llegar a las ciudades, a Inglaterra, a París, alrededor de las fábricas, pero entonces las ciudades empezaron también a pensarse alrededor de eso. Y de una vez se empezaron a construir espacios públicos, espacios para la gente. Fue, digamos, que el comienzo de esa planificación. Aquí apenas hace unos años nos dimos cuenta, o no lo necesitábamos, o no sabíamos que lo necesitábamos, que empezaron a pensarse los espacios para el ciudadano y empezaron entonces a planificarse esos parques, esas bibliotecas, esos centros, el cinturón verde.
Yo creo que diste en el clavo. Nosotros hace dos décadas, ¿dónde vivíamos? En la casa, uh-huh. Entre rejas. Cuando se comienza a mencionar el tema del espacio público en Medellín y de recuperar el espacio público, los ciudadanos nos preguntamos, ¿y eso qué es y para qué es? Si es que en el espacio público a mí me matan. En el espacio público yo no puedo salir. Entonces, la recuperación del espacio público, esfuerzos que se están haciendo en este momento y que ya se han hecho en el pasado, como por ejemplo todo lo relacionado con los parques biblioteca y lo que se va a hacer en este momento con las unidades de vida articulada, eso es un hito. El abrir esos espacios donde están los tanques de PM para que sean lugares de esparcimiento, lugares de recreación, de deporte, de cultura, de lúdica, de academia, eso es ciudad. Y eso es planificación de una ciudad para que sea una ciudad para la vida. Aquí no podemos seguir privilegiando que tenemos que hacer enormes cantidades de autopistas de 16 carriles. No, esto es un valle que casi que es un cañón. Entonces tenemos es que repensarnos y el espacio público toma especial importancia en ese caso.
¿Qué le parece si invitamos a nuestros oyentes a que participen en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura? David Ricardo nos recuerda los números telefónicos en los cuales pueden participar y la página.
Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes. Recuerden que pueden llamar y participar del programa a través de dos formas. La vía interactiva, que es a través de las redes sociales, el muro del Facebook del ITM Radio, o sea, ITM Radio, buscan ITM Radio, o desde la biblioteca en Facebook, o llamando al 440-5135, repito, 440-5135.
Los invito, mientras nuestros oyentes nos llaman, a escuchar el tema musical de María de Barros, Minada un Caté, otro tema africano.
Pa que tanta preocupación si nada un caté. Minada un caté, pa' que tenta magoan, pa' que tan preocupación. Minada un caté, pa' que tenta magoan. A mí es pobre y confortado, tan mal tallado, pa mal criado, ya me conforta cuña pobreza. Vamos minado que te, a mí es pobre y confortado, ca mal tallado, ca mal criado, ya me conforta cuña pobreza. Vamos minado que te, minado que te, minado que te, minado que te, pa que está magua. Minado que te, minado que te, minado que te, pa que está odiando.
En nuestra agenda cultural siguen nuestros semilleros en los diferentes campus: semillero de cultura y cuerpo, semillero de apreciación cinematográfica Movietec, semillero cultural del mundo y semillero de gestión ambiental. Informes en el 440-5252 o en el correo electrónico extensioncultural@itm.edu.co. En Medios Días Biblioteca puedes programarte los martes y viernes de 12 a.m. a 2 p.m. Biblioteca Campus Robledo, martes y viernes de 12 a.m. a 2 p.m. Biblioteca Campus Fraternidad. Ágora de Alejandro Amenábar, mañana viernes 14 de marzo. Y Artemisa de Agnes Merlet, el 18 de marzo. Mediodía Biblioteca en la Floresta, 8 y medio de Federico Fellini, mañana viernes 14 de marzo. En nuestro semillero de medio ambiente, el próximo jueves 20 de marzo, celebraremos en el Campus Fraternidad desde las 8 a.m. y hasta las 12 meridiano el Día del Agua. Los esperamos. Bueno, Lila, este tema está muy interesante y estamos aquí hablando con el gerente Ricardo Arango ¿Qué posibilidad habría de un segundo programa?
El mayor de los gustos para mí. Claro que sí.
¿Qué piensa la Magister Lila?
No, es que este tema hay para otro programa, hay para una cátedra, hay para un diplomado y de hecho hay doctorados. Entonces yo creo que por el momento es inagotable, aunque nos centremos en un aspectico que es el del precisamente el foro, pero en el tema de desarrollo hay mucho de qué hablar. Precisamente lo que comentaba, en la página del foro uno encuentra el documento conceptual que se llama Equidad Urbana en el Desarrollo, Ciudades por la Vida, que ojalá los profesores y los estudiantes que tengan oportunidad lo descarguen, que se descarga de manera gratuita en PDF. Tiene una claridad, incluso lo que hablábamos ahora de esas diferencias entre igualdad, equidad, en los términos mismos de desarrollo, es muy rico como para trabajarlo y para, bueno, y para saber más, porque no es solamente para las clases, sino porque es que son temas de interés de ciudad.
Yo creo que no solamente está el documento conceptual que ilustra o profundiza en relación con el título del Foro Urbano Mundial, sino que hay un abrebocas allí sobre lo que es el concepto de Ciudades para la Vida. Ese concepto de Ciudades para la Vida se está trabajando de manera muchísimo más profunda, porque en el marco del Foro Urbano Mundial, la ciudad de Medellín tendrá la oportunidad, sin antecedentes, de entregarle algo que se ha llamado la Carta Medellín. La Carta Medellín se le entregará a Naciones Unidas como una propuesta, simplemente, que esboza o ilustra cuál es la visión que se tiene desde la ciudad de Medellín acerca de cómo debe ser el futuro de las ciudades. Es una propuesta, naturalmente no es nada que se tenga que negociar, porque ustedes saben que en Naciones Unidas hasta un verbo se tiene que negociar en un documento. Esto no es un documento a negociar, es muy diferente al manifiesto oficial del Foro Urbano Mundial, pero es una oportunidad que tendrá el municipio de Medellín de entregarle al mundo, de hablarle al mundo, y adicionalmente allí podrán encontrar el programa, cómo se ha venido armando, los diálogos, los papers que hay asociados a los diálogos, a las sesiones especiales y demás, para que ustedes encuentren, todos los oyentes, que la agenda académica es supremamente robusta. Y no estamos hablando que el Foro Urbano Mundial es para arquitectos, porque muchos tienen ese errado pensamiento. Aquí hay sociología, hay antropología, hay filosofía, hay economía, hay arquitectura, hay ingeniería. Hay de todo. Por ejemplo, vienen unas innovaciones desde el punto de vista de la potabilización de agua en fachadas a partir de ósmosis y de calor. Todos los temas relacionados con la disposición y tratamiento de residuos peligrosos. Hay de todo para todo el mundo. Es muy interesante.
Bueno, les avisaremos entonces a nuestros oyentes si logramos antes del foro poder volver a reunirnos en este espacio, ¿cierto, comunicadora?
Sí, en esta emisión, es correcto. Pues agradecemos a nuestros invitados hoy que estuvieron acompañándonos, al gerente del séptimo Foro Urbano Mundial, señor Ricardo Arango, y a la magíster Lila Cortés Fonegra. Enviamos un mensaje de despedida a nuestra directora de la Biblioteca y de Extensión Cultural, profesora Silvia Jiménez Gómez. A nuestros oyentes por su participación, tal parece que hoy han estado escuchándonos pero no han querido ni marcarnos ni escribirnos, pero bueno, en su silencio también dicen algo. Agradecemos a los estudiantes, en especial a la profesora Luz Viviana Díaz Martínez y a sus estudiantes y a toda la comunidad de ITM. Agradecemos a nuestro control de audio, David Ricardo Cardona Gómez, y me despido de ustedes. Soy la Miss Mira Restrepo y los espero en otra emisión de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.